En Hispanidad Radio comienza Ruta 101.
Muy buenas y bienvenidas a la Ruta 101. ¿Qué, nos habéis echado de menos? Yo la verdad que un poquito. Hoy me he traído a gente nueva, a mis compañeros Juanma Camacho.
Muy buenas, aquí estoy para Cero Cine.
Juanma Costa.
Hola, muy buenas.
Esther Banda.
Buenas a todos, aquí estoy para ofreceros Mujeres en la Historia.
Y también me he traído a los que ya conocíais, Ana Chete.
Hola, ¿qué tal?
Dimita.
Hola, ¿qué tal?
Marta Bon.
¿Cómo estamos?
Jesús.
Buenas a todos.
Y yo soy Elio, y esto es La Ruta 101. ¡Comenzamos!
Mujeres en la Historia.
Bueno, pues hoy os vamos a presentar una sección nueva, aquí de la mano de nuestra amiga Esther.
Hola, buenas a todos. Yo os voy a traer Mujeres en la Historia, que va a consistir en una pequeña biografía de lo que hizo a lo largo de su vida y que marcó para todos. Hoy os voy a hablar de una mujer que a mí me gusta mucho y la verdad es que tenía claro con quién empezar. Una mujer de origen afroamericano que destacó en la lucha sin violencia por el reconocimiento de los derechos civiles y la guardada ante la ley de los ciudadanos negros estadounidenses. Ella es Rosa Parks. En 1955 salió de su trabajo como costurera. Estaba cansada y tomó un autobús y ni siquiera sospechar que ese día cambiaría la historia. Rosa se sentó en los asientos del medio, en el que si venía una persona blanca, ella tendría que ceder su asiento. Recordemos que era una época donde existía la segregación racial. Bueno, pues ella se negó a ceder su asiento y ese mismo día durmió en el calabozo. En respuesta al encarcelamiento de Rosa Parks, Martin Luther King, desconocido por aquella época, condujo una protesta haciendo boicot a los autobuses y dejándolos de utilizar. Fueron tales las pérdidas que un año después el gobierno se vio obligado a abolir la segregación en todos los transportes públicos. Un pequeño gesto que cambió la historia. Y ahora me gustaría dejar una canción que el título ya lo dice todo. Es de Michael Kiwanuka y se titula Un hombre negro en un mundo de blancos. I've been low, I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
No te pierdas ninguno de nuestros programas.
Escucha nuestros podcasts
en nuestra página web www.hispanidadradio.com.
El Palantir.
Muy bienvenidos, curiosos de las viñetas en revuelta. ¿Qué hay de nuevo para este día? Pues claro, amigo viejo joven, soy Juanma Costa Casanova y vamos a hablar de un magnífico certamen escolar de creación de cómics onubense, organizado por la Asociación Seis Viñetas del Salón del Cómic de Huelva, cuyo tema abarca sobre el cambio climático, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, titulado Viñetas por el Planeta. Ahora, me encantaría que escucharais el vídeo que elaboramos junto con Gerardo Macías, Paco González, mi hermano Rubén y yo sobre este certamen.
Educación Cultural Seis Viñetas nace con el propósito de fomentar el sector del cómic a través de su lectura y creación. Desde sus inicios, se ha caracterizado por dar lugar a nuevos autores a que publiquen sus obras en la revista de la asociación, y desde 2007 organiza el Salón Internacional del Cómic de Huelva, un evento que reúne cada año a aficionados y profesionales del sector del cómic, con gran éxito de público y crítica.
El proyecto se basa principalmente en la convocatoria de un certamen de creación de cómics, cuya línea argumental sea la protección del medio ambiente, la divulgación del patrimonio natural y la necesidad de cuidarlo. El desarrollo sería el siguiente. En primer lugar, se publica la convocatoria del certamen de creación de cómic. Será un certamen abierto para todos los aficionados al medio que quieran participar. Se dejará un plazo suficiente para que se realicen los cómics.
En el mes de mayo, coincidiendo con la celebración del 13º Salón Internacional del Cómic de Huelva, tendrá lugar la entrega de premios, que serán seleccionados entre todos los participantes por un jurado compuesto por autores reconocidos prestigio dentro del sector del cómic.
Seguidamente se realizará una publicación recogiendo las obras participantes y una exposición de las principales aportaciones. Estas acciones tendrán una importante labor divulgativa entre todo el público participante, sobre todo entre los grupos escolares que visitan nuestros eventos.
¿Qué os ha parecido esto?
Sí, pues a mí que me mola mucho hacer historietas y cómics, la verdad es que me parece muy interesante. ¿Qué premios hay? ¿Qué premios nos pone?
Bueno, pues principalmente los premios están divididos en tres categorías. A ver, y consistentes en vales por cantidades de 100 euros, 60 euros y 40 euros. Eso vale, de primero, segundo, tercero, claro.
Ah, son vales, ¿no?
Son vales, sí. Y se lo entregará el certamen allí en el Salón Comis de Huelva.
O sea que me puedo hartar de comprar comis ahí a tope, ¿no? Si gano.
Si tú ganas, pues, si gano, claro. Si tú ganas, te ganas 100 euros.
Bueno, para estar,
sí, eres el primero.
Obviamente, me harta de cómic.
Sí. Y lo bueno es que se expone en la revista del certamen.
Mi cómic ganador, sí, ¿no?
Pero es dependiendo de las categorías, porque hay categorías de... La primera categoría son los más pequeños, la segunda categoría son de más o menos de 13 a 14 años, uh-huh, y la tercera categoría son de 16 años.
Uh-huh. Pero todos tienen la misma los mismos premios, ¿no?
Solamente el primer puesto de una categoría. Por ejemplo, de lo que te he dicho yo, 100 euros sería en la categoría la de 16 años, más o menos.
Ah, vale.
Más o menos esa edad.
Vale, que se va repartiendo los premios por categoría.
Sí.
A mí lo que me ha parecido muy interesante es que utilicen el cómic para reivindicar algo. Y es algo bueno. Es que el cómic lo tenemos un poco olvidado porque siempre nos centramos en plan, mejor es...
Es muy infantil, ¿no? Siempre se piensa que es muy infantil hoy, de que es para niños chicos.
Claro, es eso. Tiene una idea muy cerrada, pero...
Bueno, bueno. el cómic no solamente es infantil, sino es de todos los géneros. Hoy en día hay gente que sigue leyendo cómic, por ejemplo, yo y algunas otras personas.
Sí, pero que sí, se tienen como, se tiene es como esa idea, sí. Claro.
Y además de que es eso, como estamos diciendo, siempre se tiene la idea de que los cómics van orientados a los superhéroes, a los fantásticos y tal, y realmente hay cómics súper oscuros, como por ejemplo Sin City. Uh-huh. Sin City es muy dramático.
Sí, o policiales también hay.
Spawn también podríamos mencionar.
Spawn también es otro cómic que es muy oscuro dentro de la temática de superhéroes. No sé.
Yo creo que es algo importante porque todas las películas, por ejemplo, de Marvel han salido de cómics.
Es verdad, y no son muy consideradas como de friki, porque hay gente que ha empezado a ver películas de superhéroes, incluso conozco gente que ha visto películas de Marvel y no las ha catalogado como algo friki, dice, oh, qué guay la película tal, y digo, pero eso viene de un cómic.
Claro, es que pues hay que tener en cuenta eso.
Pero también, incluso hablando de este tema, que es el tema que trata que es el concurso, es del cambio climático. No son cómics, son todo general, siempre está abarcado en un tema, cuidar el medio ambiente, cualquier cosa que podemos hacer nosotros para cuidar el planeta, ¿sabes? Eso es lo que interesa el concurso.
A mí me gustaría preguntarte la cuestión del vídeo. Un vídeo que se puede encontrar en la plataforma de YouTube, y me gustaría preguntarte cómo surgió y por qué surgió la iniciativa de divulgar vuestra iniciativa a través de el medio audiovisual.
Bueno, todo empezó porque el director de la asociación Seviñeta, Gerardo Macías, se informó de un concurso, una especie de concurso sobre la Unión Europea, de hacer un vídeo para presentarlo, era de la Unión Europea, y con ese vídeo nos aceptaron, y con ese vídeo por lo que nos ha dado una recaudación, un dinero, para hacer ese concurso, para el Salón del Cómic.
¿Se puede decir que ha habido una retroalimentación?
Sí, sí.
Y además es bastante grande, ¿no? Porque dices tú que está coproducido por la Unión Europea o...
No, es un vídeo que hemos hecho para la Unión Europea. Uh-huh. Pero como... menos mal que nosotros lo hemos conseguido, porque realmente es muy difícil ganar.
Sí, a un nivel tan grande.
A un nivel tan grande. Uh-huh. Y esto por lo menos fue bastante importante para nosotros, y también con la recaudación, para seguir mejorando el Salón del Cómic y hacer más concursos de este tipo.
Uh-huh. Pues muy interesante, la verdad.
¿Cuándo has dicho que es?
El participar del concurso, dice.
Sí.
No puedes participar hasta el 30 de abril.
Ah, vale.
A partir de ahora hasta el 30 de abril.
Pues ya sabéis, chicos, apuntaos.
Si quiere, os puedo informar de todo lo que trata el certamen escolar de creación de cómics, Viñetas por el Planeta, para chicos y chicas de 10 a 16 años, residentes en Huelva Capital y su provincia. Hay tres categorías por edades, con tres premios cada una. Los cómics son de 1 a 3 páginas en formato A4. La temática única es el cambio climático. El plazo de presentación de obras al certamen se cierra el día 30 de abril de 2019. Los premiados y las premiadas se anunciarán en el 13º Salón del Cómic de Huelva, del 9 al 12 de mayo de 2019. Eso es la información sobre el certamen. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué opináis? ¿Qué conclusión final opináis de esto?
Que yo, si puedo ganar y llevarme, entre comillas, gratis un viaje de cómic, lo voy a hacer.
Muy bien. Pues nada, pues esto es el certamen. ¿Alguna otra pregunta?
A mí me parece una iniciativa realmente positiva, porque aúna tanto un aspecto creativo como un aspecto de crear conciencia, como es un problema que es el cambio climático, que nos afecta a todos y que ya está aquí, ¿sabes? O sea, las consecuencias inviables que ya dicen muchas organizaciones, que para 2030... es irreversible, hay que activarse.
Pues es la hora de despedirnos en otros programas. Se va a ir también informando sobre el certamen de cómic Viñetas por el Planeta. Bueno, hasta aquí las viñetas no tienen más hoja, porque es la hora de despedirse. Un adiós desde mi capa de superhéroe y Juan Macosta Casanova, cambia y corta a tomar el colacao en su pascueva. Muchas gracias y que la fuerza de la buena tarde os acompañe.
tenía que ser. Hola a todos y a todas, y aquí entra este pequeño apartado dedicado al mundo del cine y donde comentaré los estrenos más importantes de este mundillo friki del que nos interesamos en Palantir. La película que traigo y de la cual hablaremos hoy es Capitana Marvel, una película que, aparte de ser el telonero de la próxima película de Vengadores, ha traído consigo bastantes polémicas en los internetes. Pero antes de nada, la reseña. ¿De qué va Capitana Marvel? Capitana Marvel es la película número 21 de este universo de superhéroes creado por Marvel, valga la redundancia. Carol Danvers, alias Vers, y protagonizada por Brie Larson, es miembro de una raza alienígena de nobles héroes guerreros llamados Kree. Muy largo todo esto. Que luchan en una guerra galáctica contra los Skrulls. Durante el combate, los Skrulls llegan a la Tierra, haciéndose pasar por humanos, por lo que Vers tendrá que acabar con ellos mientras trata de encontrarse a sí misma para descubrir quién es en realidad. Es una película de orígenes. La primera peli de Marvel dirigida por una mujer, Anna Boden, y la primera en contar la historia individual de un personaje femenino. Recordemos que Wonder Woman no contaría en esta especie de ranking porque es de DC, y DC todos sabemos que es la competencia de Marvel. Total, la historia se desarrolla en los años 90, por lo que no es de extrañar que nos encontremos mucha nostalgia en pantalla. Entre los personajes ya conocidos nos encontraremos con un agente Coulson jovenzuelo y también a un Nick Fury sin el parche en el ojo. La película en general tiene esa sensación de que es algo que ya has visto. Tiene sus giritos, pero aún así te los esperas. Innova poco, la verdad. En este sentido me recuerda a películas como Ant-Man o Black Panther. Su fuerte radica en la relación entre personajes y la evolución de la propia Vers con sus memorias y sus movidas. La verdad es que la película te hace dudar en todo momento de la realidad de todo lo que estás viendo en pantalla. Bueno, aparte de que hay personajes que se comen directamente la pantalla, como es el caso del gato Gus, que para mi gusto sale muy poco, y el cual le daría incluso una serie independiente. En fin, la peli está bien. No es de las mejores de Marvel, pero tampoco es de las peores. Está en un punto dulce. Una buena película para comer palomitas, o en mi caso, comerse un kebab. Y si no se puede comer un kebab en el cine, entonces solo diré que es mentira y solo lo he dicho para darle dramatismo a la reseña. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Capitana Marvel?
No. Yo no, pero la verdad es de que muchas ganas no tenía de verla. No porque no me llamara el personaje, sino que viendo el tráiler me daba la sensación de que ya había visto lo que me querían contar.
Sí, es muy típico de las películas estas de orígenes, ¿no? Que ya directamente son todas prácticamente iguales. ¿Cuántas ha habido de orígenes de superhéroes?
Buah.
Bueno, pues hablando de kebabs, aquí traigo también salseo. Y fíjate que a mí los dilemas que se montan en internet no me interesan lo más mínimo. Pero por esta vez me ha parecido interesante comentarlo. Capitana Marvel ha levantado mucha polémica, hasta el punto de que ha habido gente que ha ido a boicotearla en páginas web de críticas y opiniones de cine. Siendo una película en apariencia tan normalita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo ha empezado a soltar bilis en las redes incluso antes de su estreno? Pues bien, yo fui uno de esos a los que la película no le estaba gustando ni un pelo. Y sobre todo ha sido por la publicidad que se le ha estado dando a la película. Y es que Marvel ha ido poniendo trailers que me hacían ver a una Brie Larson muy artificial, con una actuación un poco cuestionable. Incluso por la publicidad, que también se centraba en ella no como un personaje nuevo y poderoso, sino que parecía hacer hincapié únicamente en su sexo. Me estaba levantando las alarmas de que estaba frente a una de las peores películas de Marvel por contener un personaje vacío, superficial y con escenas de acción un poquito lamentables. Algo digno de levantar polémica, ¿no crees?
Yo creo que Marvel la da mucho bombo, pero del bueno, por el hecho de que la han puesto una mujer, por ejemplo, fuerte, como es la Capitana Marvel. Y daros cuenta de que sin la continuidad de los Vengadores, ya le están poniendo como una mujer poderosa, de que puede salvar el planeta. Además que no hay muchas, está dirigido por una mujer y no hay muchas que en de Marvel, la mayoría son hombres. Entonces yo creo que le han dado el bombo de todo lo que ha hecho la película y que va a hacer los Vengadores.
Yo personalmente también creo que sí, es un personaje poderoso y es un personaje fuerte, pero también teníamos a
la Viuda Negra.
La Viuda Negra, que Viuda Negra
sí, pero es, que...
es una espía y la tía te mata 7 veces antes de tocar el suelo, vamos.
Sí, pero en todo ese universo lo que hay son la mayoría hombres.
La verdad que sí.
Y a lo mejor me pones a Thor y dices, ay, pues este también anda un personaje ahí fuerte.
Una cosa que yo incluiría...
Porque una mujer no.
Una cosa que yo incluiría, que en los cómics se está empezando a ver mucho, y es, hay reboot de ciertos personajes. De, por ejemplo, de Iron Man, que ya Tony Stark como ha quedado un poquito relegado, y hay su sustituto, se llama Ironheart, que es una chica negra que lleva el armadura Mark III y va defendiendo a la gente y eso. O por ejemplo, She-Thor, que es la versión de Thor, pero en chica. Y realmente yo no lo veo mal,
pero
yo lo hubiera incluido directamente en el universo.
Si te das cuenta, también son versiones, lo que tú estás diciendo, pero versiones, porque el primero han sacado.
Efectivamente,
no son, perdón por interrumpir.
Son personajes creados desde cero.
Ya. Bueno, que, hablando de personas, también hay una versión femenina de Hulk, se llama She-Hulk, que también es un personaje realmente importante en Los Vengadores. Y también Spider-Woman, que es otro personaje femenino, versión de Spider-Man.
O bueno, o otro que hemos visto hace relativamente poco en una película de Spider-Man, Gwen Stacy.
Sí, sí.
Stacy es... O sea, Spider-Gwen es un personaje muy importante dentro del Spider-Verso. Y...
Bueno, pues os vais a sorprender porque realmente lo que acabo de decir no es la polémica. La polémica viene de que la actriz no sonríe, tiene culo carpeta y porque es un personaje que han metido porque es mujer.
Pero a mí que es, o sea, que diga que la critiquen por el culo, a mí eso me parece ya...
Sí, pero piensa que todo esto es de antes de estrenarse la película siquiera. Es que buenísimo.
Pero
es
que,
buenísimo.
O sea, lo que tienen que valorar es la interpretación, no su físico. Es que a mí eso...
No, pero y aparte, eso ya a mí no... Yo lo que digo, y solo he visto el tráiler, no he visto las películas, pero yo he visto las 3 películas, por ejemplo, que han hecho de todo. Hay una construcción del personaje, ¿no? De avanza, tiene una evolución. Vale, las 3 películas de Iron Man, las 3 películas de Capitán América, las 3 películas de este, del otro. Y ahora viene de repente, ya justo al final, te meten a una que me da igual que sea un tío o una tía. Simplemente te lo han metido ahí al final y dices, y yo, esta es la más fuerte de dos. Pero si a esa tía le pasa algo en la última de Avengers y se muere, pues no me va a dar tanta pena como si le pasa algo a Iron Man. Porque yo he visto una evolución. Sí. Esta ha entrado de repente, pa, toncheta.
Es que es cierto, se siente un poquito que la han metido como cárcel.
La han metido, claro, a fuerza.
Y llega al punto donde, claro.
Pero estaba cuando... ahí hablando de un final y seguro que habrá más.
A ver, sí, estamos intentando pronosticar lo que va a pasar en la próxima película, pero que eso nadie lo sabe, exceptuando los guionistas.
Está claro que alguien va a morir así de algo.
Pero,
eso yo,
pero personalmente, cuando yo me vi la Infinity War, cuando
Thanos, después, ¿eh?
Cuando hizo Thanos el Hydri, pues había personajes que simplemente hicieron el Hydri y yo no sentí tanta pena por ellos. ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo a cogerle cariño.
Sí,
porque,
sí.
A ver, en una película no te da tiempo a cogerle cariño a un personaje.
Claro, quizás el universo cinemático de Marvel está tomando un poco complejo de serie, ¿no?
Sí.
Y claro, en un solo capítulo no te puedes encariñar de muchos personajes. Bueno, pues la verdad es que puedo decir con toda seguridad, tras ver la película, que todas esas impresiones que tuve pues fueron producidas por una mala publicidad. O mejor dicho, una publicidad que no estaba dirigida a mí personalmente. Y más sabiendo que el día del estreno cuando fue, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues Capitana Marvel es un personaje medianamente complejo, coherente con su entorno y con un poder justificado. Así que, lo siento, Jesús, pero cuando veas la película lo comprenderás.
No es porque yo piense que el poder no está... Simplemente que me lo han metido ahí al final con una película.
Sí, claro.
No empatizo con ella como podría empatizar con otro.
Bueno, pues no sé, la verdad que la película encaja la historia perfectamente y sin lagunas aparentes en el universo de Marvel. Y creo que esto que voy a decir es importante, porque deja a un lado los discursos feministas para, por fin, aplicarlos al personaje y no ser una mera pancarta fuera de contexto que se pasea por la pantalla. Capitana Marvel, en mi opinión, es un personaje fuerte, inspirador y que ya tiene ganado mi corazoncito. Así que, no sé, yo creo que es un ejemplo que deberían tomar ya otras películas a la hora de construir personajes femeninos. Algo así como en Mad Max, Furiosa.
¡Oh, por favor!
Yo creo que son personajes ejemplo que deberían de tomar ya el cine, porque estoy viendo que, por desgracia o por fortuna, se están incluyendo personajes femeninos, personajes de otras razas, pero no son profundos. Son personajes que únicamente están ahí para decir un lema, unas palabras que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero realmente ese personaje no las está representando realmente. Ese personaje no es profundo, no tiene una historia. Y entonces siento que son personajes vacíos. Y con Capitana Marvel siento que que han conseguido dar ese paso por fin. Sí. Habían creado un personaje realmente feminista.
Creo que te lo comenté otro día que estuvimos hablando, Juanma. Y ¿sabes una película que me dio esa impresión? Alita.
Ah, Alita. Alita. Hemos tenido la oportunidad de verla.
Pues si tienes oportunidad, échale un ojo, porque no te va a dejar indiferente.
Bueno, no voy a obligar a nadie a ver la película, faltaría más. Pero sí que os diría que no os apropiéis de las opiniones de otra gente. Tenéis la oportunidad y la capacidad de crear vuestras opiniones en la taquilla más cercana. Y si diera el caso de que os sigue sin gustar la película, estoy completamente seguro que no será porque Brie Larson no sonríe o tiene el culo carpeta. Llegados a este punto, Esther, pregúntame si merece la pena ver la película.
¿Merece la pena ver la película?
Me alegro de que me hagan.
Bueno, ¿puedo decir yo algo?
Adelante, por favor.
Ah, sí. Bueno, que a mí la película, yo lo he visto, y a mí la película, para mí, forma parte como del universo de Marvel, pues a mí me ha gustado. Igual que como Alita me ha encantado. Cada uno tiene su gusto sobre las películas, y tampoco no tiene que, porque en plan que otra persona te diga, te cambie de opinión, no te gusta por tal motivo. Y si a ti te gusta, quédate a ti porque te gusta una película. A mí me ha gustado, me ha entretenido, es una aventura, ¿sabes? No me fija. Tampoco
viendo,
no lo he visto.
Pero viendo el boicot que se está haciendo por internet, simplemente ya. Porque otros lo dicen, ya hay que hacer
por el boicot. Sí, pero de forma íntima, en plan, la ver una película, en plan de, por gusto, yo lo veo como una aventura. No, yo no suelo fijarme en que si esto es feminista, que si esto es lo otro, que si esto. Yo porque es una película que cuenta una historia, y a mí me ha gustado. Y forma parte de la construcción de ese universo cinematográfico de Marvel.
Bueno, pues si no eres un seguidor del mundo de superhéroes, o te has visto películas ahí salteadas sin que te preocupe mucho este universo de Marvel o DC, esta película es autoconclusiva en su arco argumental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tendrás problema de no conozco a tal personaje o qué está pasando de tal movida. Podrás disfrutar la película comprendiendo todo lo que está pasando. Ahora bien, si eres un seguidor del universo Marvel, creo que ya estoy hablando de más. Es totalmente necesaria para ver, me atrevería a decir, el gran evento de este año. La película que se estrenará en apenas un mes. Avengers Endgame. Y yo ya estoy emocionadito por esto.
¿Y entonces recomendarías la película?
Pues, obviamente. Pues nada, hasta finales de marzo podréis disfrutar la pantalla grande en cualquier cine. Capitana Marvel. Oh,
todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio. Ruta 101.
Frenos al rojo.
Bueno, y después de esta maravillosa sección del Palantir, volvemos a encontrarnos aquí con Tinita y Martabón. Buenas tardes.
Buenas. Pues nada, esta semana venimos con noticias calentitas. Y qué mejor que empezar hablando de la sexta victoria consecutiva de Álvaro Bautista en Superbike, ya que ha estado que se sale este fin de semana. Y es que Álvaro Bautista no dio opción a Rea, al que volvió a batir de manera brillante en la segunda carrera de Tailandia. Y con esta notición del español de Talavera, vamos a pasar a comentar un cartel que ha sido comentado en las redes sociales, impulsado por el alcalde de Bustar Viejo y, sobre todo, para que todo aquel que viera movimiento motorizado en el campo lo denunciara llamando al Seprona o a la policía local. ¿Y qué pasó? Pues que desde la plataforma Moto de Campo Sostenible y la Real Federación Motociclista Española decidieron darle una contundente contestación a este señor. Y aunque no voy a leer la noticia entera, pero básicamente viene a decir que, en primer lugar, hay zonas en las que la legislación permite el acceso de los vehículos a motor en el medio natural. En segundo lugar, la publicación solo hace referencia a las motos y a los quads, sin tener en cuenta que por el medio natural también circulan otro tipo de vehículos. Pero, sin embargo, qué casualidad, solo se discrimina a los primeros. En tercer lugar, que son los usuarios del monte los que tiran basura, plásticos y otros residuos contaminantes que podemos encontrar en numerosas ocasiones. Y son precisamente los moteros los que se dedican a recogerlo muchas veces. Y por último, que las imágenes que han sido utilizadas en este cartel son fotos tomadas en circuito. O sea que creo que este tipo de gente que denuncia sin estar realmente informado debería hacerlo antes de hablar, porque después, como se suele decir, pagan justos por pecadores. ¿Qué opináis?
La verdad que me parece deleznable que haya gente haciendo eso. Es que es una vergüenza, vamos.
Bueno, yo, como ya comenté el programa pasado, eso pasa básicamente con cualquier diversión que venga con el motor, ya sea en la calle, ya sea en el campo. Hay gente que lo ve mal y termina denunciando para estropear las cosas. Y no sé, yo la verdad lo veo mal. Es algo que no daña a nadie y que, incluso, como tú has dicho, los propios motoristas y eso recogen la porquería que hay por el campo.
Exacto. En fin, pues lo dicho, que hay que informarse antes. Y pasando a otro tema, os quería comentar una acción solidaria que ha tenido Harley Davidson España, que me parece genial, la verdad. Se llama Cada Kilómetro Cuenta y ha convocado a todos los moteros. Tengan la moto que tengan, pueden participar todos, para recorrer el máximo número de kilómetros entre el día 18 y el 23 de marzo. El ganador será el embajador de la marca para donar 2.000 euros en favor de la lucha contra el cáncer infantil, en concreto a la asociación Pulseras Candelas, una asociación sin ánimo de lucro. Así que si te apetece, aún estás a tiempo. Solo tienes que inscribirte en la página web de harleydavidson.es y después acudir a un concesionario de la marca para verificar el kilometraje que has realizado en esos días. Así que nada, ya estás tardando. Y bueno, ya lo último que os quería comentar es que este fin de semana, 23 y 24 de marzo, es el Trofeo Nacional Superbike Legends, en el circuito de Jerez de Ángel Nieto. Si no tenías ningún plan, ya puedes ir haciéndolo para pasar un día espectacular con tu familia o amigos. Y ahora sí que sí, os paso con Martaón.
Esta semana pasada, el domingo, comenzó un gran premio de Fórmula 1. Pero este año comienza algo más gris que el resto de años, ya que la Fórmula 1 se ha quedado huérfana. Charlie Whiting, el director de Fórmula 1, falleció este pasado jueves 14 de marzo, dejando un vacío notable en todos los pilotos de esta modalidad. Pero aún así, seguiremos disfrutando de la Fórmula 1 como él hacía cada año, con más ganas que el anterior. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de este domingo en Australia, en la Fórmula 1. Comenzamos con los abandonos. El primer abandono fue de Carlos Sainz, que debido a un incendio en el monoplaza de McLaren, en la novena vuelta, cuando rodaba en decimotercera posición, se vio obligado a abandonar. Seguido de Carlos Sainz, tuvo que abandonar Daniel Ricciardo, el piloto de Renault. Se arruinó en la carrera en los primeros metros, pisando un bache del césped que le arrancó el alerón delantero en la salida. Y a partir de ahí ya rodó en las últimas posiciones y poco más pudo hacer. Y el último que abandonó, lo volvemos a vivir igual que el año pasado, ya que Roman Grosjean se le soltó una rueda en plena vuelta 29, después de su parada en boxes. Como ya he dicho, ocurrió lo mismo el año pasado. Y ahora vamos con los podios. En tercera posición, Max Verstappen, el piloto de la escudería de Red Bull, que por primera vez desde 2008 tenemos en el podio un equipo con motor Honda. Parece que este año Honda lo ha hecho bastante bien. En el segundo podio tenemos a Lewis Hamilton, que perdió el primer puesto en la salida ante su compañero, Valtteri Bottas, que por cierto el monoplaza de Hamilton sufrió varios daños en la cuarta vuelta, que reconoce que le costó bastante seguir el ritmo de Valtteri, ya que el daño era en una pieza bastante importante para la aerodinámica trasera del monoplaza. Y en el primer puesto tenemos a Valtteri Bottas, que ha liderado la carrera desde la primera vuelta, sacándole 21 segundos a su compañero y 57 a los Ferraris, además de obtener un punto extra por la vuelta más rápida. Esta carrera ha sido un tanto entretenida por los resultados, aunque pocos adelantamientos debido a que es un circuito bastante complicado para las acciones dichas. Los cambios aerodinámicos en los monoplazas se harán mucho más notarios en otras carreras. En esta carrera el premio se lo lleva Valtteri Bottas, pero yo le doy el premio a la colleja de oro al mecánico que volvió a olvidarse de apretar la tuerca al monoplaza de Roman Grosjean.
Siempre hay uno.
Siempre hay alguien que mete la pata. Y aquí termina el resumen de este domingo del día 17 de Fórmula 1.
Bueno, pues bienvenidos un día más aquí a Fatal Frame. Seguro que estabais echando de menos las noticias de los videojuegos, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a empezar con algo que mi niño interior está llorando fuertemente. Y es que se confirma la llegada de Goku de Dragon Ball GT a Dragon Ball Fighter Z. Poco se habla de eso, ¿eh? Porque, madre mía.
Juegazo el Fighter Z.
La verdad que sí, es uno de los juegos de lucha más importantes de la Evo. O sea,
si siguen poniendo DLC con personajes ahí a buco y llegar hasta el límite, como por ejemplo en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que tenía ahí el repertorio
cerca de unos 120, creo, ¿eh?
Pues si van poniendo DLC así y además baratito, yo te digo a ti que ese juego lo peta.
Y lo gracioso es que todavía faltará por meter una edición hiper megatocha a Knuckles de ese juego, que eso, como lo saquen, tracatrá. Que la confirmación ha venido de la mano de una revista japonesa y tiene agregado algunos detalles, como el mítico bastón de Goku, o que viene ahí con más pose de tipo duro. Y se han visto algunos ataques en algunas fotos, como por ejemplo su mítico Kamehameha, o si eres español lo conocerás como la onda vital, y su movimiento final de la Genkidama, o la bola de energía. Y pasamos al siguiente punto, que han anunciado la fecha de la beta cerrada del Mortal Kombat 11 para PS4 y Xbox One.
¿Entonces no sale para PC?
De momento no. De momento.
Nunca salen las betas a tiempo para PC.
¿Es de Konami? ¿Me equivoco?
Creo que no. Creo que no es de Konami.
No sé, es que muchos de los juegos japoneses nunca llegan a PC, no sé por qué. ¿Qué les pasa a los japoneses con el PC?
No
sé. Yo quiero que lleguen a PC, soy usuario de PC, por si no habéis dado cuenta.
Yo soy polivalente, tengo la Play, tengo...
Yo es que prefiero PC, PC es mucho más...
Más versátil, ¿verdad?
Más versátil, sí.
Que... Pues comenzará el próximo miércoles 27 de marzo, a partir de las 4, hora española. Y se extenderá así poquito hasta el lunes 1 a las 9 de la mañana.
En Destiny pasó lo mismo. Anunciaron beta para PS4 y Xbox One, pero para PC no. Pero para PC sí va a salir el juego.
Es extraño, ¿no?
Las betas no les gustan a los de PC.
Yo creo que es eso. Yo creo que odian un montón. Bueno, pues seguimos... Y vamos a hablar de un juego que está teniendo muchísima popularidad, que es el Apex Legends, que se sube al carro de los pases de batalla. Por si no sabéis qué es un pase de batalla, yo lo explico así de manera rápida. Y es, tú pagas por acceder a equipamiento, cosmético y eso, skins. Y en realidad...
¿Lo del Fortnite?
Sí.
Vale.
Igual. Y le han puesto un nombre, para mi gusto, un poquito meh, que se va a llamar Season 1 Wild Frontiers, y se estrenará el martes 19. Estará disponible por 150 Apex Coin, que en euros son unos 9,50 céntimos más o menos, o sea
10 eurillos, vamos.
Quien quiera pagar por ello, estupendo. Y va a tener eso, más de 100 recompensas disponibles, y también contará con un nuevo personaje que se llama Octane, que tiene, lo he visto y tiene una pinta muy chula.
Yo no pago por un puñado de píxeles.
Bueno, cada uno...
Bueno, pero ya no es solamente por el personaje, sino porque es la nueva temporada y supongo que habrá también contenido extra en el mapa o
claro.
En eventos y cosas así, ¿no?
Claro,
que supongo
claro.
Que será más entretenido que... No sé, si tú juegas continuamente a un mismo juego, al final acabarás cansándote o conociendo todo el lugar y siempre teniendo la misma estrategia. Yo creo que las temporadas estas, la gracia que tiene es esa, ¿no? Que te actualiza todo el mapa, te actualiza, digamos, el juego y entonces te... divierten más. A mí, yo no soy muy de juegos online, pero comprendo a los que les gustan.
Sí, es que sobre todo es eso. Y ahora vamos a hablar de Call of Duty, ¿no?
Sí, aquí pues, bueno, dentro de poco vamos a poder disfrutar de una nueva entrega de esta saga mítica de los videojuegos. Pero esta vez vamos al smartphone, no las consolas.
¿En los smartphones?
Sí, Call of Duty y los smartphones.
Madre mía.
Activision presentará el nuevo juego de Call of Duty Mobile.
El nombre se lo han currado, ¿eh?
Ya ves. ¿Cómo?
No, que me parece muy bien. Ya creo que también se une a los juegos estos online de la Apple Legends. Creo que no está todavía para el teléfono. Sé que está Fortnite.
Está en el PUG.
Es que, aunque no lo parezca, lo que es la competición por móvil también está muy, muy extendida, ¿eh? Es increíble.
Sí.
Yo a mí la verdad que me da fatal jugar en el teléfono. Y bueno, según informa Activision, van a coger todos los personajes, armas y localizaciones de todas las sagas anteriores y las van a mezclar en este videojuego. La verdad que a mí solo me queda esperar y rezar para que no sea un Pokémon GO con bazookas y
Yo también rezo por ello, porque...
Últimamente lo que sacan es eso, han sacado un juego nuevo de Harry Potter, o sea, todavía está en Early Access, que no lo han sacado todavía, pero está. Que es un Pokémon GO, pero con los monstruos de Harry Potter. Y lo pintaban como... Puh.
Tiene pinta de ser un poquito dolor. Y sí, mira que a mí me gusta Harry Potter, ¿eh? Bueno, pues continuamos un poquito. Y ahora viene una noticia de Kingdom Hearts. Por lo visto, va a llegar... a modo de parche así extraño, porque no han especificado cómo lo van a incluir, el modo maestro, que no venía con el juego de base. La verdad es que yo ya me lo he pasado, lo he disfrutado bastante y lo echaba de menos, porque yo me los he pasado prácticamente todos en maestro.
Sí, la verdad es que he escuchado yo por ahí que el juego es excesivamente fácil, ¿no?
Te lo confirmo. Te lo confirmo. No he tardado en realidad mucho en pasarme. Yo creo que el Kingdom Hearts que más me ha costado, y debido a sus controles un poquito de tanque, es el 1. Y
volviendo al tema de Japón, los japoneses, no sé qué les pasa, pero todos los juegos que hacen son muy fáciles. Es cuando llega a Occidente cuando lo ponen más difíciles. No sé si es por la...
Sí, tengo entendido que suele haber dos versiones del juego, la oriental y la...
Y la occidental. La
occidental, que la occidental suele ser más difícil. Pasó con el Mario Bros, creo que pasó. Pasó con...
¿Con el Resident Evil 2?
Sí, sí.
Con el Resident Evil 2. Pero lo gracioso...
Yo creo que es porque el Occidente es más competitiva. Y en Japón son más jugando ellos solos, ¿sabes? Y más individual. Y por eso las dificultades son tan variadas.
Pero lo gracioso es que en el caso de los RPG, los suyos, o sea, la versión japonesa siempre es más complicada que la versión europea.
Claro, porque los RPG normalmente son para jugar individualmente.
Bueno, mira, eso de que dicen de que si tú haces algo bien, un chino lo hará mejor que tú. Ya en los videojuegos no es así, porque si los videojuegos de aquí son más difíciles.
La verdad que sí. Pues seguimos la dinámica con el Sekiro Shadow...
¡Sekiro!
Con el Sekiro, que no voy a decir el nombre porque mi pronunciación es horrible. Que ha presentado un nuevo tráiler donde nos muestran un combate mucho más frenético, más ágil, que el mostrado ya en la saga Souls. Añade elementos de exploración que ya teníamos... Pero ahora le añaden el sigilo.
Como lo peta el Sekiro.
La verdad que sí.
Y además, llevamos mucho tiempo con los videojuegos, siempre con un ambiente occidental, siempre con un ambiente así, con época griega, que sí, del norte, pero lo que es asiática, todo lo que es India, Asia, China, todo eso no se ha tocado. Y ahora, de repente, está llegando todo. asiático, y me gusta mucho este cambio.
A mí me gustan mucho las estéticas así asiáticas de los videojuegos, por ejemplo For Honor fue un juego que está muy bien hecho porque mezcla todas las estéticas,
muy guapo. Lo que pasa es que a mí personalmente las mecánicas de juego son de atacar y esquivar y eso con los joysticks.
Ah, se hace con los joysticks.
Sí.
No es gatillo ni botón ni nada, ¿no?
No sé,
lo que es, los controles no los conozco.
Es que es muy... Personalmente a mí no me gustó mucho, pero estéticamente, guapísimo. Y conozco amigos míos que telita, que le han echado ya tela de hora. Y ahora una pequeña curiosidad, de que Danny DeVito fue considerado una opción para la película de Detective Pikachu. ¿Os imagináis el Pikachu con la voz de Danny DeVito?
No.
Es que yo no me lo imagino. A ver, Ryan Reynolds tiene una voz muy carismática. Y el doblaje que le dan aquí en España también tiene una voz muy carismática y muy reconocible. Pero...
Ya de por sí es chocante la voz que tiene ahora con el...
Sí, sí.
Ya de por sí es chocante más que me hable el Pikachu.
No sé, porque te esperas una voz mucho más dulce, más kawaii.
Sí.
Y de repente te salta el Ryan Reynolds hablando, pues dice, y encima Danny DeVito, madre mía.
Es que yo tengo curiosidad de haberlo visto, pero por lo visto han cogido y utilizaron las animaciones del personaje, del Pikachu. Uh-huh. Y le habían puesto la voz de Danny DeVito de fondo. Y por lo visto era una situación muy graciosa. Y al final no optaron por ella.
Claro, pero, demasiado humor, ¿no? Se convertiría, creo que, en una película cómica más que... Bueno, obviamente sí, es cómica, pero demasiado, ¿no?
Claro, y yo creo que perdería ese toque de serio que pretenden darle dentro de todo el humor que también quiere transmitir. Así que...
Y bueno, yo tengo aquí una curiosidad también curiosa. ¿Sabéis que va a salir una nueva Atari, no?
¿Sí?
Sí, la Atari VCS, que fue... bueno, dijeron que lo iban a sacar este año, pero resulta que se va a retrasar su salida, debido a que la arquitectura que iban a montar no tiraba muy bien desde un principio. ¿Sabes? Eso que a veces sacan una consola y no funciona bien desde el principio.
¿Pero es una consola retro? ¿Algo así como la PlayStation Classic? ¿O es una nueva consola para nuevos juegos?
La verdad que no sé, porque tampoco hay mucha información de...
Va a sacar una nueva consola, ¿no?
Han puesto, claro, van a sacar la nueva consola, no han puesto mucha información y todo ha sido... O sea, el dinero que han conseguido ha sido por fans que han dicho, venga, vamos a darles para que hagan una nueva consola.
Ah, vale, vale. No, pues que haya renacido Atari ya es una noticia. Eso
la verdad que sí. Pero ahora mi pregunta y gran duda que tengo es... ¿Habrá un ET nuevo de Atari?
Yo espero que sí.
¿Seguro? Yo quiero creer que sí.
Hombre, con la GPU y la CPU que le van a montar, debería de ser un gran juego, la verdad. Mucho gráfico, porque aquello que hicieron...
Y además que sea compatible con el original. O sea, que tú vayas a Arizona, lo desentierres...
Que puedan guardar la partida. ¿No? Atari.
Es más, yo creo que han ido a Arizona, lo han desenterrado y han dicho, venga, vamos a darle bombo. No puede estar esto aquí tirado.
Esto es dinero que está perdiendo aquí.
Bueno, pues nada. Hasta ahora.
No te pierdas ninguno de nuestros programas.
Escucha nuestros podcasts
en nuestra página web www.hispanidadradio.com.
Y después de esta sección de videojuegos, nos despedimos hasta la semana que viene con más contenido, más gracias, más chicha, aquí en la Ruta 101. Nos vemos.
Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio, Ruta 101.